Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 26 de julio, festividad de los santos Joaquín y Ana, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Como cada 25 de julio, la diócesis de Valladolid conmemoró ayer la festividad de Santiago Apóstol en diversos puntos del mundo rural. También lo hizo en la capital, en la parroquia que tiene al patrón de España como titular. El arzobispo vallisoletano, don Luis Argüello, presidió la solemne Eucaristía en la que reivindicó la experiencia del apóstol por su labor evangelizadora, como un recorrido que puede ayudar a la Iglesia en este nuevo tiempo apostólico. Haciendo referencia a la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Monseñor Argüello incidió en lo que en el mismo se nos recuerda respecto a la obediencia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. De esta manera, don Luis animó a profesar la fe en el corazón y en la plaza pública, subrayando que solo es la confesión de la fe íntima en la pública si somos sostenidos por la gracia de Dios.
Es preciso hacer un nuevo anuncio. Ya no podemos decir soy católico porque he nacido en España. Y a esto somos llamados, hermanos, sabiendo que este tesoro está llevado en las vasijas de barro de nuestras comunidades menguadas y en parte envejecidas. Pero confiamos en que esta fuerza del Evangelio es de Dios. Por eso podemos seguir haciendo la peregrinación apostólica con esperanza.
Y en nuestro tiempo de entrevista, los muros del Monasterio de la Santa Espina nos acogen para conocer de primera mano cómo se está viviendo esta semana del Observatorio de lo Invisible, la Escuela de Arte y Espiritualidad organizada por la Fundación Vía del Arte. Para ello, contaremos con la participación del director de cine polaco, Krzysztof Zanussi, y Beatriz Gallástegui, alumna por segundo año consecutivo de este proyecto. Pero antes de adentrarnos en la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 6 de San Juan. Si nosotros hubiéramos sido ese muchacho que contaba con 5 panes de cebada y 2 peces, después de haber visto cómo convertía Jesús nuestra ofrenda en alimento para miles de personas y de habernos saciado, habríamos vuelto a casa radiantes de alegría con deseos de contarlo a la familia. Hoy en la misa el sacerdote presentará tu ofrenda a Dios unida al pan y al vino. Y cuando pronuncie las palabras de la consagración, esa pobre ofrenda se transformará en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tu pequeña aportación se multiplicará unida a la de Cristo para seguir redimiendo al mundo, a la humanidad entera. ¿Cómo llegarás a casa después de misa? ¿Cómo volverás con tus familiares y amigos? Piénsalo.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Testigos de nuestra vida, los abuelos nos acompañan de manera incondicional en cada paso que avanzamos en el camino. Su papel va mucho más allá del cuidado y el cariño. Son transmisores de valores y experiencias que nos muestran el verdadero significado de la familia. De ellos aprendemos, son nuestros referentes y cuando no están se les echa mucho en falta. El próximo domingo, 28 de julio, la Iglesia celebra la cuarta jornada mundial de los abuelos y de los mayores, en la que el Papa Francisco, bajo el lema "En la vejez no me abandones", subraya cómo con frecuencia la soledad es la amarga compañera de vida de nuestros mayores. Pablo Bustos y María Montero son una joven pareja de 21 años que pertenece al grupo de juventud de la parroquia de Nuestra Señora de Prado en el barrio de Parquesol. Para ambos, sus abuelos son imprescindibles. Compartir tiempo de calidad, tanto en su infancia como en este momento, ha calado hondo en el corazón de Pablo y María no tiene duda que todo lo que soy se lo debe a ellos. Uno y otro coinciden en destacar la fe como la principal enseñanza inculcada por sus abuelos.
Mis abuelos, los cuatro, siempre nos han inculcado mucho lo que es la vida cristiana y la fe. Y luego también, pues yo creo que el valor del trabajo y del esfuerzo sería otra de las cosas que también destacaría de ellos. Y yo creo que también, pues el vivir en familia es otra cosa que también lo tenemos siempre con ellos.
Porque son personas que siempre han tenido muy arraigado a Dios en el centro de sus vidas y que a día de hoy pues escasea un poco entre la juventud de hoy en día. Entonces ellos son como figura para mí de mantenerme ahí firme y de perseguirla, pues aunque a veces está un poco escondida en la sociedad de hoy en día, pues buscarla en los rincones más escondidos, pero tenerla ahí como roca firme y mantenerme en ella.
Nuestros mayores han pasado de ser idolatrados en épocas anteriores a pasar a un segundo plano en la sociedad actual. Muchos lo viven con resignación, haciéndose a un lado, y otros, a pesar de las dificultades, continúan su viaje con valentía. Ellos lo han dado todo por nosotros y es importante reconocer su labor, sin la que no hubiéramos llegado al punto en el que nos encontramos. Es el momento de ser conscientes de ellos y darles su lugar, apreciar y tener en cuenta su legado, como lo hacen Pablo y María.
Creo que deberíamos ayudar a todas las personas mayores porque al final han sido gente que han formado los cimientos que construyen nuestra sociedad y creo que al final tenemos que cuidarles, quererles como son. Yo creo que en la actualidad no se ni se valora el cuidar a los ancianos lo suficiente como se debería ni tampoco se promulga ese cariño hacia las personas mayores.
Muchas veces se confunde el valor con precio que dicen y cuando alguien deja de ser productivo socialmente ya como que no tiene ningún valor, ¿no? Pero al final creo que ellos nos han precedido, nos han cuidado, han trabajado por nosotros y es que eso muchas veces se olvida. Creo que ahora nos toca devolvérselo y todo lo que han hecho por nosotros, todo lo que han trabajado, todo lo que han construido. O sea, a día de hoy somos lo que somos gracias a lo que ellos fueron.
A día de hoy son muchas las mujeres y los hombres que buscan la propia realización personal llevando una existencia lo más autónoma y desligada de los demás que sea posible. La edad no es inconveniente, sino todo lo contrario. A sus casi 80 años y con 6 nietos maravillosos, Maribí Manchado sigue después de 4 décadas con su labor como voluntaria de Cáritas Diocesana de Valladolid, ahora concretamente en el programa Contigo en Casa. La soledad es un problema de nuestra sociedad muy acusado, un mal que padecen muchos de nuestros mayores y que se trata de paliar a través del acompañamiento como el que la misma Maribí ofrece a otras personas, prácticamente de su quinta. Sentirse escuchados, tener a alguien con quien conversar y sentir cariño, eso es lo que más necesita y lo agradecen muchísimo. También hay tiempo para dar un paseo o asistir a la celebración de la misa en la parroquia. Sin duda, una experiencia muy positiva y gratificante en la que el voluntario da, pero recibe mucho más de lo que proporciona.
Creo que es necesario salir un poco de tu entorno, salir de ti misma y ver los problemas que hay alrededor tuyo. Yo creo que es una experiencia muy bonita, la verdad. Y para mí, sobre todo, muy gratificante. Me siento muy bien en acompañando a estas personas.
Un año más, las discípulas de Jesús han recordado a su fundador, el Beato Pedro Ruiz de los Paños, cuyos restos descansan en el Colegio Juan 23 de Valladolid, Casa General de las Discípulas. En la jornada del 23 de julio, fecha en la que el Beato recibió el martirio, el arzobispo de Valladolid presidió la celebración de la Eucaristía, en la que además de recordar la figura de Pedro Ruiz de los Paños, realizó una profunda reflexión sobre la vocación.
Es verdad que cuando hablamos de vocación, inmediatamente se nos va nuestro pensamiento a una opción que podemos hacer, a algo que acontece en la Iglesia. Pero en realidad, vocación dice de algo anterior, dice del secreto de nuestra existencia. Vivimos porque hemos sido llamados a la vida. Vivimos porque la vida es un don que se nos ofrece y regala en forma de llamada amorosa de Dios.
Una conmemoración que este año fue especial para una de las hermanas perteneciente al Instituto de las Discípulas de Jesús, Nieves Fernández Cid, que renovó sus votos tras más de 7 décadas de entrega a Dios.
Todo esto quiero vivirlo en comunidad fraterna con mis hermanos. Deseo vivir en la unión e imitación de Jesucristo sacerdote, para la gloria de Dios y salvación de los hombres. Me ofrezco en oración a Cristo, a quien amo, en quien creo y en quien espero confiada, la fuerza que necesito para poder realizar con felicidad gozosa lo que hoy prometo.
Llega el momento ahora de dirigir nuestra mirada al mundo rural. Viajamos por nuestra provincia, acompañados por el sacerdote Jesús García Gañán, a través de su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección semanal en Villalón de Campos, porque allí mañana sábado a las 12 horas Nuestro arzobispo, don Luis Argüello, presidirá la Eucaristía, en la que se despedirá a las religiosas presentes en la residencia de Villalón de Campos. Este mismo día por la tarde, el arzobispo se trasladará a Arrabal de Portillo. Allí tendrá lugar la Santa Misa a las 7 y además en la Eucaristía se bendecirá un nuevo altar y ambón. La Iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey ha sido el lugar elegido para el concierto de órgano que tendrá lugar el domingo 28 a las 13:15 con la participación de Ría Garrido. Igualmente, en el mes de agosto habrá también numerosos conciertos de órgano en las diferentes iglesias que tienen órganos barrocos. Los vamos a enumerar a continuación. El domingo 4 a las 13:00 en Lomo Viejo. El día 11 en Olmedo a las 12. El jueves 15 a las 12 en Castonuevo de Esgueva y a las 7:30 de la tarde en el convento de San José de Medina del Campo. El viernes 16 a las 7:30 en Muriel de Zapardiel. El domingo 18 a las 13:00 en La Seca. El sábado 24 en la iglesia de Rueda a las 7:30 y en la de Santa María de Olmedo a las 9:00. Y por último, el domingo 25 en Medina de Río Seco a las 13:00 y en la iglesia de San Boal de Pozaldez a las 7:30. El día 15 de agosto es la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora. En muchos de nuestros pueblos se celebra a la Virgen y a San Roque. También es el titular de la parroquia que lleva su nombre en Laguna de Duero. Habrá misas a las 10 y a las 12. También ese mismo día, en la urbanización de La Corala, que pertenece a Laguna de Duero, se festeja a la Virgen María con una procesión por las calles de la urbanización y la misa a las 13:00. No olvidemos que en estos días de verano hay muchas iglesias que permanecen abiertas al turismo para poder disfrutar de todo su patrimonio. Además, en algunos lugares se ofrecen visitas guiadas, concertando la visita en la oficina de turismo. En concreto, las iglesias de Castronuño, Serrada, Alcazarén, Hornillos de Eresma o Cabezón de Pisuerga son algunas de las que están disponibles para ser visitadas de manera guiada en estos días de verano. Y así terminamos esta sección Nuestros Pueblos, que durante este curso hemos venido realizando semanalmente. Buen verano para todos y hasta el próximo mes de septiembre.
Y en las redes de Iglesia en Valladolid les informamos de la intensa jornada del 31 de julio. Por un lado, el prelado vallesoletano asistirá a la celebración de las bodas de plata sacerdotales del agustino Monseñor Javier Acero a las 7 de la tarde en el Colegio San Agustín. Y el mismo día, festividad de San Ignacio de Loyola, conmemoramos esta fiesta con la Eucaristía a partir de las 8:15 en la Iglesia del Sagrado Corazón. Y durante el mes de agosto, la notaría eclesiástica del Arzobispado abrirá solo los viernes en horario de 10 a 1.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Monasterio de la Santa Espina ha abierto sus puertas para acoger a lo largo de estos días a los más de 100 estudiantes que están viviendo la maravillosa experiencia del Observatorio de lo Invisible, la Escuela de Arte y Espiritualidad organizada por la Fundación Vía del Arte, que impulsa diversas disciplinas artísticas como medio de expresión de lo verdaderamente humano. Un observatorio que culminará el próximo domingo con la celebración de la Eucaristía presidida por el arzobispo vallisoletano, don Luis Argüello. En esta cuarta edición, el plan de trabajo se ha desarrollado a través de 9 talleres. Nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos hasta el Monasterio de la Santa Espina esta misma semana y hemos hablado con el director de cine polaco, Krzysztof Zanussi, quien ha puesto el tono internacional a esta iniciativa.
Usted es el responsable del taller de cine del Observatorio de lo Invisible. Es el primer año que participa. ¿Cómo está viviendo esta experiencia de compartir con los jóvenes?
Yo no soy una persona que puede contestar esta pregunta. Tenemos que preguntar a los participantes. Y hay solamente 6 en este sentido. Es muy fácil. Una enquete de ver si ellos están contentos. Están presentes, es una señal de que no es lo peor.
Usted dice que el cine, ¿no?, es una posibilidad de aprender a mirar el mundo. ¿De qué manera se lo está mostrando?
Claro, es esta manera que entre todos hechos viventes, solamente hombres, es capaz de contar el narrativo. Y durante 400 años hemos tenido literatura como el lenguaje común de la nuestra cultura, de la nuestra civilización, y hoy tenemos imagen. Esto cambia el nuestro tipo de comunicación, pero siempre lo mismo.
es un narrativo que conta.
Este proyecto lo que busca es observar lo invisible, descubrirlo. En este sentido, en este taller de cine, ¿cuál es la esencia, ¿no?, del descubrir de esta invisibilidad?
No sabemos nunca cuál es el resultado práctico de un seminario de este tipo. Puede ser una sorpresa total, puede ser entre los participantes un futuro vencedor de Oscar, o puede ser que entre vosotros hay algo que puede hacer algo muy importante en la vida, no necesariamente de los medios. Por eso, mejor no proyectar, hacer su trabajo, ver después con la sorpresa qué cosa pasó.
Usted es católico, no sé si en algún momento de su vida para poder proyectar su trabajo ha tenido dificultades.
Siempre, esto es normal, el no creyente tiene dificultades también.
Y en cuanto a iniciativas, ¿no?, en la que se busca no solo lo que es la esencia, ¿no?, de diferentes disciplinas artísticas, sino unirlo a la espiritualidad, ¿no?, que siempre está tan presente en todas ellas, aunque a veces no se tenga en cuenta.
Sí, bueno, esta es la pregunta. ¿Cuál es la visión del mundo? Condividimos. Yo veo solamente existencia del mundo material, o sea, yo pienso que existe también otra dimensión de la realidad. Y aquí hay el campo, el espacio para la espiritualidad. Pero es presente no solamente en la religión, es presente, por ejemplo, en la física moderna.
Y usted, a lo largo de su trayectoria, ¿cómo ha vivido esto, ¿no? El hecho de que, por el hecho de ser católico, haya tenido dificultades y que muchas veces la religión no sea bien vista.
Claro, yo viví tantos años en el país comunista donde la religión fue considerada como un mito reaccionario de los explotadores de la clase obrera. No, es normal que artista se busca el sorgente, tiene que ir contra la ola. Es normal, es una decisión consciente que se toma al inicio de la carrera.
¿Y qué es lo que espera que quede impregnado en sus alumnos después de esta semana intensa aquí en el observatorio?
Yo pienso que es lo mismo con los niños, mejor no esperar nadie. La bella sorpresa llega después.
También hemos querido conocer cómo se vive el Observatorio de lo Invisible desde el otro lado, con la ayuda de Beatriz Gallástegui, alumna del taller de performance.
Beatriz, no es tu primera vez en el Observatorio de lo Invisible. ¿Cómo se vive esta experiencia?
Pues, bueno, se vive fenomenal, por eso he querido repetir. Es una manera para mí de descubrirme de otra forma, habituada a una vida pues quizá más ordenada, menos creativa. Aquí sea también una cosa que valoro mucho es que es un encuentro, es un espacio en el que realmente personas que piensan de manera muy diferente, que tienen vidas muy diferentes, incluso de sitios geográficos muy diferentes, establecemos un diálogo profundo a través del arte y buscamos lo que nos es común, ¿no? Y desde ahí construimos.
Y en ese aprender, ¿qué es lo que ha calado más hondo dentro de ti?
El año pasado estuve en el taller de poesía y una de las cosas a las que me ayudó muchísimo es a ejercitar la mirada ante la realidad. Una mirada poética que ve en lo más ordinario y concreto y pequeño lo más extraordinario y grandioso. Y eso es lo que me ha hecho repetir y lo que aquí percibo desde otro ámbito, desde otra arte, que estoy en el taller de performance, que me lleva a lo mismo, a ser capaz de mirar lo más concreto y pequeño, que puede ser otra persona, lo que habitualmente realizo en mi día a día, de manera extraordinaria. Y eso es, bueno, increíble.
Y esto es lo grande de este proyecto, ¿no? Porque al final tú eres poeta y en el último momento has decidido probar otro taller.
he venido aquí con la idea de estar en el taller de poesía. Creo que fui de las primeras en apuntarme. Jesús Cota es un enorme poeta al que le tengo muchísimo cariño. Tengo la suerte del año pasado haber compartido taller de poesía con Ernesto Artillo, que ahora es el profesor, aunque dice que le queda grande esa palabra, el maestro del taller de performance. Entonces le vi, conectamos y dije, ¿por qué no volver a salir a experimentar y aprender esa mirada que tanto me gusta ante la realidad desde otro punto, ¿no? Que eso es lo que me enriquece luego a lo largo de mi vida y de mi día a día.
¿Y qué está sacando este taller de ti?
Que estoy sacando de mí cosas que no conocía, que conozco a través de otra, de la performance. Estoy conociéndome a través de la pintura, estoy disfrutando de generar arte sin pensar tanto en la estética, sin quizá tener estructurado lo que quieres hacer, sino a ver qué sale, sin pensar muchísimo y sin darle muchas vueltas, a ver qué tienes dentro y luego ya pensar sobre ello, ¿no? Te hace descubrirte de otra manera y me hace quizá soltarme un poquito más de lo que estoy acostumbrada y al final te inspira, ¿no?
Como poeta y exploradora ahora en performance, ¿qué crees que teníamos que hacer llegar a la sociedad para que el arte llegue, ¿no?, de otra manera? Porque muchas veces pues, es complicado entenderlo. ¿Dónde está ese punto que haga el clic para que seamos más conscientes de lo que supone el arte?
Es difícil la pregunta porque me la hago de manera habitual. Yo creo que una palabra que está rondando mucho en mi cabeza y que aquí se ve mucho es la atención. Yo creo que si prestamos más atención a la propia realidad, la realidad se nos desvela como arte y eso nos acerca a las distintas disciplinas. La atención, que al final es paciencia, a veces lo tenemos todo rápido, lo queremos todo ya, estamos acostumbrados a que eso genere dopamina instantáneamente y no, a veces es el arte de que crezca un tomate, ¿no? El abuelo o mi padre que planta tomates y dice el primer tomate, ¿no? Eso es arte y te lleva a escribir un poema, a degustar el verso, a degustar una pintura, a degustar una mirada.
El arte, como bien dices, es muy amplio y hay diversas disciplinas que también se están trabajando aquí durante esta semana. También desde esa mirada, ¿no?, de la espiritualidad. En cierto modo, la mayoría de los que venís aquí también buscáis encontraros con Dios.
Totalmente, o sea, Dios es la belleza con mayúsculas. Hay gente que quizá lo tiene más o lo vive, lo ha vivido, ¿no?, esa fe, y hay gente que lo intuye y tiene la intuición y que llega y que el arte es un camino y la belleza es un camino para llegar a Dios. Sin duda aquí está muy presente como nosotros poder participar de esa creación y de esa belleza de Dios. Y también es otra manera personal de acercarte a esa belleza que es Cristo.
Y para ti, en estos días que lleváis en el monasterio de la Santa Espina, ¿ha surgido ya a la luz lo invisible o todavía lo estás por descubrir?
Creo que estoy en camino de descubrirlo. Han surgido cosas que aquí enseguida apuntas o las tienes como que te van rumiando. Y luego a lo largo del año van a ir saliendo de diferente, porque lo he vivido el año pasado, van a ir saliendo de diferente forma.
Nuestro agradecimiento a Christoph y a Beatriz por compartir con nosotros su experiencia en el Observatorio de lo Invisible. Antes de finalizar el programa de hoy, el último de este curso pastoral, también queremos darles a ustedes las gracias por acompañarnos cada semana, todos los viernes. Llega el momento del descanso para coger fuerzas y les esperamos de nuevo el próximo 6 de septiembre. Aquí estaremos. Que disfruten de lo que queda del verano.